Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Oremos. Señor, hemos escuchado tu palabra y ahora oramos que nos ayudes a ponerla en práctica. Y oramos que hagas esto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. La semana pasada vimos que no hay camino neutral en esta vida. Hablamos de la puerta estrecha y la puerta ancha. En este pasaje, Jesús nos da otra perspectiva de esas dos opciones. Seguimos con esa, con la realidad de dos opciones en la vida. Tiene que ver con la disposición de las personas respecto a las palabras de Jesús. Él dice, estas palabras mías. Y esta es una forma muy enfática de llamar nuestra atención a esas palabras. No dice mis palabras, no dice estas palabras, sino estas palabras mías. Las palabras de Jesús demuestran su autoridad divina y no hay posibilidad de mantenerse neutral respecto a lo que dice. El llamado para nosotros hoy es escuchar y considerar qué has estado haciendo respecto a lo que has escuchado. ¿Cómo puedes crecer en sabiduría y prudencia hoy? El sabio pone en práctica la enseñanza de Jesús y tiene un fundamento seguro en la vida cuando surgen pruebas. Como dice en Proverbios, el nombre del Señor es torre fuerte y los justos corren a él y están a salvo. 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Leemos aquí un por tanto, lo que significa que hay una conexión con el pasaje anterior. Como hemos visto en varias secciones, Jesús está ligando su enseñanza. Un pasaje se conecta con la siguiente, con el siguiente y con todo el sermón. Vamos a iniciar entonces considerando cuál es ese vínculo entre este pasaje y el pasaje anterior. En versículo 21, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En 24 vemos la misma palabra, todo, o sea, en 21, no todo el que, y en versículo 24, por tanto, todo el que. Si la semana pasada tenías la duda, ¿cómo puedo saber que yo voy a ser una de las personas que entra al reino del cielo y no una de las personas a quien dice Jesús, nunca te conocí? Tiene que ver con tu disposición respecto a la palabra de Dios. En primer lugar, una pregunta. ¿Tienes la convicción de que cuando Jesús habla en la Biblia, estás escuchando la palabra de Dios, del Dios vivo. ¿Tienes la convicción de que todas las escrituras son la palabra de Dios? El Dios del universo habla contigo. ¿Y qué haces con sus palabras? ¿Qué haces con esta convicción? ¿Pones en práctica las palabras de Jesús? ¿Las palabras de la Biblia? Santiago nos dice en capítulo 1 de su epístola: no sean oidores solamente de la palabra, sino hacedores de ella. Cuando escuchas la enseñanza de Jesús, ¿qué haces? ¿Buscas conformar tu vida a lo que escuchas? ¿O simplemente quieres escuchar algo que te entretiene un poco? Poner en práctica las palabras de Dios, las palabras de Jesús, estas palabras, es un fundamento seguro en la vida. Puedes estar seguro de tu salvación a través de la fe en lo que escuchas, escuchando la palabra de Dios, recibiéndola con fe, con amor, con gozo, y la atesoras en tu corazón y la practicas en tu vida. Ese es el camino de la sabiduría, y serás como el hombre sabio. Escuchen este llamado de Jesús a la sabiduría. El Señor da sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y la inteligencia. Entonces, sé sabio. Ahora, eso no significa que tienes que hacer ciertas cosas para lograr la salvación, porque Cristo ya lo ha hecho por ti. Pero ahora somos llamados a seguirle y obedecerle, y eso es sabiduría. Esta vida, el hombre sabio, puede también ser hombre prudente. ¿Y por qué ser sabio? ¿Por qué ser prudente? Todo lo que haces en la vida, día tras día, es un proceso de construir una casa sobre un fundamento. ¿Qué tipo de fundamento va a ser? ¿Un fundamento sólido? ¿Un fundamento pobre? ¿Un fundamento bueno? ¿Un fundamento arenoso? Tus hábitos, tus pasatiempos, lo que lees, lo que escuchas, las películas que ves, lo que juegas, las personas con las que pasas tu tiempo, todo esto te está formando de alguna forma. Y si tomas tiempo para leer y escuchar la palabra y buscas hacer lo que dice, eso sirve para formar tu vida y para darte sabiduría respecto a todas las áreas de tu vida, las actividades, las amistades, la carrera. Y sin el buen fundamento de la palabra de Dios y la fe en Jesús, las demás cosas que haces, por más sabio que parezcan a este mundo, no pueden protegerte en el día de la destrucción. Como vemos en el versículo 25, cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Hay dos hombres en este pasaje. Un hombre sabio y un hombre insensato. Los dos han construido una casa. Y puede que la casa del insensato parezca aún más bonita que la casa del sabio, pero tiene un problema muy grave. no tiene buen fundamento. Todo el que oye estas palabras mías, dice Jesús en versículo 26, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Seremos probados en la vida, como vimos en nuestra seguridad de perdón, que Pablo habla de que nos gozamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia y carácter probado y esperanza. Las pruebas son necesarias y no las podemos evitar. Vivimos en un mundo caído. Vienen desastres y tiempos difíciles y tal vez tragedias que nunca quisiéramos imaginarnos pasándonos a nuestra familia. Pero más importante aún, tarde o temprano estarás delante de Dios y Él te pedirá que rindas cuentas a Él. ¿Dónde está tu confianza en esta mañana? ¿Confías en tu propio entendimiento o confías en el Señor con todo tu corazón? El lenguaje de este versículo es muy parecido a lo que vemos en Job capítulo 1, cuando habla de los vientos que vienen, un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa de uno de los hijos de Job y cayó. Cayó sobre los jóvenes y murieron. No nos gusta hablar de ese tipo de cosas, pero escuchen el llamado a la sabiduría. Esta palabra aquí, el hombre sabio, como mencioné antes, incluye prudencia. La misma palabra se usa Jesús varias veces. Cuando dice, por ejemplo, que envía a sus discípulos como ovejas en medio de lobos. Y dice, por lo tanto, sean sabios, prudentes como serpientes e inocentes como palomas. Dice que les envío en medio de lobos. Nos enfrentamos con peligros, nos enfrentamos con dificultades físicamente, sí, pero también más importante, deberías tomar en cuenta los peligros espirituales que enfrentarás en la vida. Satanás buscará intimidarte, destruirte, especialmente quiere ver tu fe destruida. Y los demás en este mundo que rechazan a Jesús no quieren que tú sigas a Jesús porque les hace sentir vergüenza cuando te ven siguiendo a Jesús sabiendo que ellos rechazan a Jesús. Y por lo tanto buscan desanimarte en el camino de la fe. Jesús está llamando a su audiencia, a adquirir sabiduría. También utiliza la misma palabra en Mateo capítulo 24, cuando dice esto. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto, les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. ahí será el llanto y el crujir de dientes. De nuevo, Jesús llama a todos a vivir sabiamente. Aquí el siervo sabio y prudente es el que hace la voluntad de su amo, aunque el amo está lejos y ha tardado en regresar. También utiliza la misma palabra en otra parábola, en Mateo capítulo 25, y voy a leer 25:1 a 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Esa es una situación de boda. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues. No saben ni el día ni la hora. Varias cosas en esta parábola son muy parecidas a lo que hemos escuchado. Señor, Señor. Y el Señor responde: no las conozco. ¿Cuál es la esencia de esta sabiduría? Tiene que ver con cómo vivimos todos los días de nuestra vida. En estas parábolas, el amo ha tardado y la gente se pone floja y empieza a decir: pues yo sé que hay un amo por ahí, yo sé que va a venir, pero parece que no hoy, parece que no mañana, y entonces voy a vivir como quiero. Entonces tiene que ver esta sabiduría con cómo vives tu vida hoy. No pienses que hoy es un día de descanso en el día o en la vida de tu fe. Todos los días de tu vida, tu disposición hacia la palabra de Dios y si la vas a obedecer o no, son un reflejo de que si tienes sabiduría o no. Y la tendencia es no tomar, la tendencia pecaminosa de nuestros corazones es no tomar en serio la responsabilidad de obedecer hoy, porque Jesús no viene hoy. Y tal vez no es tan importante tomar tan en serio la palabra del Dios hoy, porque no viene hoy y probablemente no va a venir mañana. Y esa es la esencia, esa forma de pensar es la esencia de la necedad. Y cómo puede estar muy confiada la gente que sí creo en Jesús, pero no vive como si Jesús realmente pudiera regresar en cualquier momento. Y esto no significa que cada día vas a vivir perfectamente y si fallas, entonces pues regaste todo. Porque no vas a obedecer perfectamente. Y no significa que si no vives cada día perfectamente, entonces ya has perdido tu oportunidad de entrar en el reino de los cielos. A veces puede que experimentes un día de egoísmo, perdón, y te das cuenta de que has estado buscando solamente tu propia voluntad y no has tenido ningún deseo de glorificarle a Dios. Y después de darte cuenta de eso, ¿qué haces entonces? Hay que arrepentirse, confesar. Confiesa que eres un siervo que sabía la voluntad de tu amo y no lo hacías. Y luego recuerda quién eres en Cristo, un hijo amado o una hija amada, y medita sobre la esperanza del cielo que tienes. Y recuerda que es mucho mejor de todo lo que puedes esperar en este mundo. Confía en Cristo y luego de reconfigurar tu mente y tu corazón a través del arrepentimiento, vea la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, escucha lo que dice y ponlo en práctica. Y lo haces hoy y mañana y cada vez que falles, arrepiéntete, levántate y sigue sirviendo a Dios. No confíes en tu propio entendimiento, no confíes en tu propia fuerza para hacer estas cosas. Tú vas a fallar. Pero no vas a ir al cielo bajo tus propias fuerzas y no vas a llegar al cielo porque no hayas fallado. No es porque le echaste ganas en la vida y sí lograste entrar. Vas a ir al cielo solamente porque tienes fe en Jesús, que cumplió perfectamente tu deber como siervo de Dios. Y vamos a enfocarnos en quién es Jesús. En versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Fíjense que las multitudes se admiraban de la enseñanza de Jesús. Puede que te admires de la enseñanza de Jesús también. Puede que te guste escuchar prédicas, pero mucha gente de esas multitudes a las que predicaba Jesús no puso en práctica las palabras de Jesús. Y nosotros debemos no solo escuchar, sino hacer la palabra. Y ahora fijémonos en la autoridad de Jesús. Al principio de esta serie de sermones sobre el Sermón del Monte, hablamos y dijimos que Jesús subió al monte y abrió su boca y enseñaba a sus discípulos. Dijimos que cuando Él habla, habla como Dios, el mismísimo Dios, porque Jesús es Dios. Y dijimos que hay una diferencia entre la palabra de Dios que fue revelada a Moisés en el monte y la palabra de Dios que es revelada por Jesús aquí en el monte. Moisés recibió la ley de Dios en un monte. Jesús habla la ley de Dios. Y Moisés subió al monte para encontrarse con Dios. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús no simplemente habló a nosotros desde lejos. Dios nunca habla desde lejos. Nunca envía una carta como por el correo, esperando que la leamos y que aprendemos algo. Dios siempre acompaña su palabra. Su palabra es la palabra de su poder, la misma palabra por la que creó los cielos y la tierra. Y en los evangelios vemos la presencia de Dios con su palabra en la manera más clara. O sea, la presencia de Dios acompaña la palabra y la cumple. Jesús es la palabra encarnada que vino del cielo para hablar la ley de Dios. Y no solamente para hablar la ley, sino también, como vimos, para cumplir la ley y los profetas. No hay nada que necesites que Jesús no te supla. No te hacen falta fuerzas para seguir a Jesús que el Espíritu Santo no te dé. La sabiduría para escuchar a Dios y poner tu fe en Él y poner en práctica la palabra que escuchas, esa sabiduría Dios te la da. ¿Y cómo puedes estar seguro de eso? Porque si no fuera así, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Cuando ves a Jesús y lo que hizo por ti en la cruz y percibes que lo que Él hizo, lo hizo por amor de ti, tienes que darte cuenta que si no estás dispuesto a poner en práctica lo que Él dice, la razón es que amas más a ti mismo que a Cristo. Cuando escuchen el llamado de la sabiduría y de escuchar la palabra de Jesús y obedecerla, ponerla en práctica, no es algo que te obligue a cumplir para merecer, sino es algo que Cristo ha merecido por ti y lo hizo porque te amó. Y fijándote más en el amor de Cristo, ¿no te da ganas de amarlo a Él y hacer lo que a Él le agrada? Porque Él te da todas las cosas. Él te da el cielo. Y pon tu esperanza en Él y no en las cosas de este mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Que no tenemos que merecer por nuestras propias obras y ni podemos hacerlo, porque seguimos, Señor, imperfectos, pero tú nos haces perfecto en Cristo y nos ves como perfectos en Cristo porque nos cubres de la justicia que Él mereció. Señor, danos sabiduría y prudencia para ser como el hombre sabio que oye tu palabra y la pone en práctica. Fortalécenos, Señor, con el conocimiento de tu amor y con tu palabra y espíritu para vivir conforme a tu voluntad. Y en el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.